cuando se deja de pagar la deuda externa de la economía cubana. No sabemos ni siquiera cuál es la inflación.
Es precisamente la inflación, es decir, el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, el factor de mayor incidencia del experimento económico realizado en la isla comunista, que a temor de los expertos pudiera ya mostrar récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diverso, un programa variado, un programa para compartir aquí a través de la frecuencia de Radio Martí. Así comenzamos dándole la bienvenida a Jaime Admiral Jr. y Ariane González.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de Tema.
En Cambiando de Tema hablamos de matemáticas. Hablemos del número más famoso del mundo, el número pi. El origen, fiestas, usos. ¿Desde cuándo utilizamos el número pi? El número pi es el número más estudiado y más aclamado de las matemáticas, pues se trata de un número que tiene infinitas cifras decimales. Se cree que su origen se remonta al año 2000 a.C. y representa una de las constantes matemáticas más importantes utilizada habitualmente en matemática, en la física y en la ingeniería. No en vano, es una de las constantes matemáticas más comunes en las ecuaciones de la física, junto con el número E, también conocido como número de Euler. El número pi se trata de un número tan aclamado que cuenta hasta con su propia celebración. El 14 de marzo, o sea, 3:14, a la 1:59 p.m., es el momento cumbre de la celebración para la aproximación de 6 dígitos. 3,14159. El 14 de marzo también coincide con el día de la publicación de la versión 1.0.0 del kernel de Linux en 1994, el día del nacimiento del físico alemán Albert Einstein en 1879 o el día del nacimiento del naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente en 1928, quien fue conocido en Cuba por su serie Del Hombre y la Tierra. Cambiamos de tema y hablamos del número áureo, también conocido como la fórmula divina. ¿Pero qué tiene de especial ese número? ¿Por qué no es como los demás? Del mismo modo que el número pi, o sea 3,14592, representa el cuerpo geométrico más perfecto, la esfera 1,618033 infinito es el número de la belleza. El monje del siglo XV, Luca Pacioli, quizás influido por la idea de que los nuevos conocimientos debían adaptarse a las creencias de la Iglesia, lo llamó la divina proporción e indicó que tiene una correspondencia con la Santísima Trinidad, es decir, así como hay una misma sustancia entre tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual modo una misma proporción se encontrará siempre en tres términos y nunca de más o de menos. Lo que se esconde tras esa esotérica frase, más propia de alquimistas y ocultistas que de matemáticos, es el número, el cual se cree que fue bautizado por Leonardo da Vinci con el nombre de número áureo. Siglos más tarde, el matemático estadounidense Mark Barr le asignó la letra griega phi en honor al escultor Fidias, que lo usó en sus obras. El número áureo pertenece al conjunto de números irracionales, esto es, aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos números enteros. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional, un descubrimiento que incomodó de tal modo a los pitagóricos que lo ocultaron al mundo. El número áureo lo podemos computar con una calculadora si seguimos estas sencillas instrucciones. Primero, calculamos la raíz cuadrada de 5. Luego sumamos 1 al resultado y el total lo dividimos por 2. Si sabemos programar una computadora, podemos intentar batir el récord del mayor número de decimales calculados. En el año 2000 y con menos de 3 horas de computación, se encontraron los primeros 1,500 millones de cifras decimales. Matemáticamente hablando, podemos definir el número áureo como aquel que si le sumamos 1 sale el mismo resultado que si lo elevamos al cuadrado. En realidad existen 2 números áureos, uno positivo y otro negativo, pero es el primero el que se ha llevado toda la gloria. Hasta aquí todo esto puede parecernos pura numerología. Es como si alguien con muy poco trabajo y mucho tiempo libre se hubiera tomado la molestia de empezar a buscar relaciones curiosas con los números. Sin embargo, lo verdaderamente misterioso es que ese número tan extraño lo encontramos en el crecimiento de las plantas, en las piñas, en la distribución de las hojas de un tallo o en la formación de las caracolas. También en el carnet de identidad, en las tarjetas de crédito, gran parte de las tarjetas de presentación, en el Partenón de Atenas y, por supuesto, en el ejemplo clásico de lo que es un cuerpo armonioso, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Siguiendo los pasos de quienes más le influyeron, el humanista León Battista Alberti y el escultor Antonio Filarete, Leonardo da Vinci creía que la anatomía y la arquitectura estaban relacionadas. Fue en la década de 1480, mientras trataba de ganarse al duque de Milán y a los arquitectos de la corte, cuando profundizó en esta relación que expresó en su famoso dibujo de 1487, basado claramente en la descripción del arquitecto Marcus Vitruvius Pollio. En ella, Pollio afirma: en el cuerpo humano, la parte central es el ombligo. Pues si un hombre se tumba boca arriba, con los brazos y las piernas extendidas, y se centran un par de compases en el ombligo, los dedos de las manos y los pies tocarán la circunferencia descrita a partir de ese centro. Y también puede inscribirse en una figura cuadrada. Si dividimos el lado del cuadrado, la altura del ser humano, por el radio de la circunferencia, la distancia del ombligo a la punta de los dedos, tendremos el número áureo. Así que, si quiere saber si usted es bellamente perfecto, solo tiene que coger una regla. El Partenón de Atenas es un buen ejemplo de belleza arquitectónica griega y, como tal, se puede enmarcar dentro de un rectángulo áureo. Algunos matemáticos han pretendido ver el número áureo también en la Gran Pirámide de Keops.
La voz. Barcelona. El lenguaje humano. Hey, hey, hey. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora escuchemos al escritor Armando de Armas.
Cambiando de tema, Ariadne. Bueno, no es cambiar de tema, es el sempiterno tema. El octavo congreso del Partido Comunista de Cuba que recién acaba de finalizar. Se ha especulado, yo creo que exageradamente, acerca de las consecuencias de este evento, porque aparentemente no hay ninguna figura de los Castro al frente de la dictadura. Bueno, no estarán al frente, pero están detrás. Esos son solo cambios cosméticos para la continuidad ideológica y política de esa dictadura. Esa es la mala noticia. La buena noticia viene a pesar de las intenciones de la dictadura y de quienes la representan. Yo creo que precisamente ese no plantear nada ni planes quinquenales, ni cero planes. Significa la situación en que ellos se encuentran. Y digo que a pesar, porque lo bueno que pudiera venir de todo esto es lo que pueda suceder por cuenta de una sociedad que cada vez más se ha cansado de ser dirigida como si fuese un rebaño de ovejas. Si por una parte la sociedad está cansada de eso, también la dictadura se muestra desgastada por la cantidad de años de sus directivos históricos, para darle un nombre, me gusta más histéricos, pero bueno, históricos por año, ¿ves? Esa falta, por lo menos visible, de los que han regido los destinos de Cuba por los últimos 62 años, que ahora es una falta solo superficial, porque estarán detrás del telón dirigiendo los hilos, indica que esta es una generación que, como diríamos en buen cubano, ya se va del parque. Eso significa que con una economía cada vez más deteriorada, sin las añoradas relaciones con Estados Unidos a la vista, por lo menos no hay nada de eso todavía, aunque obviamente las intenciones de esta administración probablemente vayan en ese sentido, pero así y todo, ya esa es una nación o un poder sobre una nación que se cae a pedazos. La buena noticia sería que dentro del mismo estamento de las nuevas generaciones dentro del gobierno, sobre todo en los estamentos militares, los síntomas de desespero y rebeldía dentro de la sociedad cubana, no solo de los que se ven, que al final los que se ven no tienen mucho poder de decisión de determinar cambios, sino me refiero a la sociedad cubana en general, esa que no conocemos, ese guajiro de las villas, o del oriente del país, o del Camagüey, que siente que puede haber otra vida más allá del fin de esta plutocracia que ha dirigido el país. Yo creo que esos elementos, esos estamentos dentro del gobierno, esa parte sana de la sociedad que a pesar de todo no se ha contaminado, son los que pudieran en un momento determinado dar al traste con esa dictadura, más allá de los planes de continuidad ideológica y política que han determinado en definitiva el actuar de la élite gobernante. Así que, cambiando de tema, pudiéramos en un futuro cercano ver cambios considerables en la historia de Cuba y en definitiva en la sociedad cubana, que como toda sociedad, como todo condición humana, está llamada a la libertad y a no permanecer por siempre en la esclavitud. Muchísimas gracias.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Vidal, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima, de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cambiando de tema. ¿Por qué respiramos tan fuerte cuando dormimos? La fuerza de tu respiración depende de lo estrecha que sea tu tráquea y de la rapidez con la que pasa el aire a través de ella. De hecho, podría compararse con un instrumento musical. En ocasiones, algunas personas al dormir roncan de una manera un poco desagradable. Por eso, si compartes dormitorio con alguien que ronca, es posible que te cueste conciliar el sueño. Pero incluso las personas que no roncan respiran más fuerte cuando están dormidos. ¿Sabes por qué algunas personas respiran tan fuerte cuando están descansando? El sonido que se produce al respirar, estés dormido o despierto, se produce por la vibración del aire que se mueve a través de la tráquea. Así, la fuerza de tu respiración depende de lo estrecha que sea tu tráquea y de la rapidez con la que el aire pasa a través de ella. De hecho, podemos compararlo con un instrumento musical, como lo argumenta Timothy Morgenthaler, especialista en medicina del sueño de la Clínica Mayo en Minnesota, en los Estados Unidos. Cuando inhalas, el movimiento del aire que fluye hacia las vías respiratorias superiores, que es la parte del sistema respiratorio que abarca desde la boca hasta la laringe, disminuye la presión en todo el tracto respiratorio. Este cambio de presión puede colapsar las vías respiratorias superiores, obstruyendo así la respiración. Sin embargo, un reflejo en las vías respiratorias evita este colapso y las mantiene abiertas cuando se está despierto. Pero cuando se está dormido, este reflejo no es tan fuerte, por lo que las vías respiratorias se colapsan parcialmente y la respiración se vuelve un poco más ruidosa. El sueño, sobre todo durante la fase REM, también produce a un tono muscular más bajo alrededor de las vías respiratorias. O explicado de otra manera, los músculos que sostienen las vías respiratorias se relajan, lo que permite que la tráquea se contraiga. Cuando las vías respiratorias se estrechan, aumenta la velocidad del aire que se mueve a través de ellas, y por ese motivo, el aire vibra más y crea un sonido muy fuerte. Por otro lado, si las vías respiratorias de una persona se estrechan mucho mientras duerme, podría llegar a desarrollar apnea obstructiva del sueño. Las vías respiratorias pueden estrecharse tanto que resulta imposible respirar, por lo que la persona en cuestión se despierta casi siempre de un fuerte ronquido buscando aire. Bajar de peso puede ser un tratamiento eficaz, ya que el exceso de grasa alrededor de las vías respiratorias puede dificultar la respiración.
Vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
¿Por qué puede dar miedo la risa? En ocasiones, la risa es contagiosa o adorable, como la risa de un bebé. Sin embargo, algunas risas son bastante siniestras y pueden incluso llegar a atemorizarnos. Por ejemplo, la risa macabra de un payaso en una película de terror, o la risa de un muñeco diabólico, como también se ha reflejado en el cine. ¿Por qué algunas risas pueden producirnos escalofríos? Según Margie Keir, socióloga de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, parte de ese miedo proviene de la disonancia de nuestras expectativas. O explicado de otra forma, nos asustamos cuando alguien actúa al contrario de cómo esperamos. Por ese motivo, puede resultar inquietante que niños que normalmente actúan de forma alegre se comporten de manera extraña, como si estuvieran poseídos, como sucede en la película del Exorcista. Igualmente, la risa en un entorno inusual provoca una respuesta de alerta. En palabras de la socióloga Kerr, siempre que utilizamos un recurso que está relacionado con una emoción positiva, como la alegría o la inocencia, y lo cambiamos de alguna forma, ya sea emitiendo una risa siniestra o riéndonos fuera de contexto, esta provoca una señal de alerta o confusión en la otra persona, pues la gente no debería estar feliz de hacer cosas escalofriantes o malas. Y si lo hacen, es una señal de que no se puede confiar en ellos. Tanto la risa como el miedo reflejan estados altos de excitación o momentos en los que sentimos emociones muy intensas. Por este motivo, no es extraño que una persona que está asustada primero grite y a continuación se ría. De hecho, esa energía contenida está ahí, y una vez que la persona se da cuenta de que no está en peligro, podría convertir rápidamente ese grito en una carcajada, tal como lo sostiene Kerr. Por otro lado, la cultura también juega un papel fundamental. En Occidente, por ejemplo, asociamos la risa con momentos o sentimientos positivos. Sin embargo, según la socióloga Kerr, esto no es así en todo el planeta. Y si te adentras en culturas que no han tenido demasiado contacto con los medios de comunicación, el sonido de cualquier risa puede provocar inquietud o ser bastante extraña en general.
Cambiando de tema.
Hemos llegado al final de esta emisión de Cambiando de Tema, un programa diverso, variado, un programa para compartir en Radio Martí. Se despide de usted, de momento, este equipo integrado por el productor Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Gracias.
Ridiculous, think you messed me up.